Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la Sagrada Escritura encontramos algunos pasajes en los que aparecen ahí los protagonistas. A pesar suyo, son instrumentos de Dios, son oráculo de Dios, hablan cosas que a Dios le interesa que digan a pesar de ellos, quizá porque no tienen fe o están incluso atacando a Cristo. El caso más espectacular es el de la burra de Balaam. Balaam era un adivino, dice el libro de los Números, un adivino de Moab, pero que sin embargo tenía fe en el Dios de Israel. Y el rey de Moab, que se llamaba Balac, lo llamó quiso llamarlo a su corte para que maldijera a Israel. Y entonces Yahvé le dijo a Moab que no fuera. Sin embargo, cuando llegaron los mensajeros del rey, Balaam se encaminó con ellos a ver al rey Balac. Y en eso iba en su burra con dos acompañantes y se apareció un ángel con una espada, pero Balaam no lo vio. Solamente lo vio la burra. Entonces la burra, cuando vio al ángel con la espada, se salió del camino, porque no podía pasar. Y Balaam la emprendió a golpes contra la burra. Y luego, pues otra vez, intentó ir por el camino y se apareció el ángel y la burra se hizo a un lado contra la roca y pues ya Balaam se lastimó la pierna y otra vez la empezó a golpear. La tercera vez ya la burra se echó y otra vez Balaam empezó a golpearla, y pues resulta que en ese momento Balaam vio al ángel, pero la burra le habló, le dijo: ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has golpeado tres veces? Yo no hago más que trabajar para ti. Y Dios quiso que Balaam entendiera a través de la burra que no debía ir con el rey de Moab. Y lo mismo le pasó a Caifás, como sabemos, cuando estaba en el juicio de Cristo, que dijo, bueno, antes del juicio, cuando lo condenaron: es preciso que un hombre muera para que todo el pueblo se salve. Y dice el Evangelio, profetizó porque era el sumo sacerdote aquel año. O sea, Dios emplea también estos oráculos pues, en el orden de la redención. Y los fariseos y los herodianos, nos relata San Mateo, se ponen de acuerdo para tentar a Jesús en la cuestión de los impuestos. Y le dicen: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, porque nada te arredra y no pagas, y no buscas el favor de nadie. Dinos, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? El Señor se da cuenta de que es una pregunta muy insidiosa. Cualquier cosa que contestara podría ser atacado o por los romanos, y decía que no era lícito, pues una rebelión contra la autoridad, o por los judíos, porque se ponía de parte del dominador. Y efectivamente el Señor, como sabemos, contesta con esa frase: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero lo que quería resaltar es que estos fariseos y herodianos dicen una verdad enorme: maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Pues así es, o sea, Dios está hablando a través de estos hombres que querían hacerle un daño al Señor. Enseñas con verdad, muestras la verdad, eres la verdad. Dios se vale de esos instrumentos aparentemente contrarios a su proyecto y resultan a favor de él. Y por lo tanto vamos a pensar que Dios no pierde la verdad, que nadie podrá nunca someter a la verdad. Porque la verdad es el verbo, es el logos, la verdad es Jesús. No solo porque todo lo que ha dicho es absolutamente verdadero, sino porque Él es la verdad. Y aquí tendríamos nosotros una oportunidad para pensar que si estamos como perfectamente ubicados hacia la verdad de Cristo, si vamos siempre sin perder de vista aquello que debe ser pues realmente lo que cuenta en nuestra vida, que es el Señor. Él es la verdad. Debo estar en la verdad. Estoy en la verdad porque me ha sacado de las tinieblas. No estoy buscando a Dios en, no sé, a tientas. O no estoy confundido. Y tendré que decir, pues qué dichoso eres, qué feliz eres, porque es el depositario de toda la verdad. Y no te acostumbres a este pues grandioso don de Dios, sino afiánzate, afírmate, céntrate en una persona. Es verdad que también tienes que centrarte en su doctrina, pero ante todo en aquel que proclama la verdad y que es la misma verdad. Por eso, como sabemos, el demonio está muy empeñado, y lo vemos constantemente en el mundo moderno, que se retuerce la verdad de las cosas, se va en contra de la lógica más elemental y se va en contra de la realidad. Las cosas son así, no son como la diga tu sentimiento. Si un día pues yo, un señor, se despierta diciendo me siento mujer, pues habría que llevarlo al manicomio. Pero ahorita lo que se hace es, pues vamos a darte un espacio en el mundo de las mujeres, porque si te sientes mujer, será que eres mujer. Y estoy negando la realidad, estoy negando la esencia, en definitiva estoy negando a Dios, estoy negando al verbo por el que todo fue hecho y que a través de esa verdad pues le da el ser a las cosas, hace que las cosas sean lo que son y no otras, y hace que las cosas actúen conforme a su naturaleza. La higuera da higos y el peral da peras, porque esa es su naturaleza. Y por lo tanto mi centro, mi línea, pues tiene que estar siempre en el Señor. No tengo otra manera de estar en la verdad, ni tengo otra manera de salvarme, porque es la verdad y es el camino y es la vida. Y a mí me pasa constantemente que me descentro. Qué fácil es perderme y olvidarme de Jesús, como diciendo, es que entre tantas cosas que tengo ya estoy abrumado de cosas. Pues vuelve otra vez a centrarte, siempre tienes esa posibilidad. Dios nos va a dar todas las oportunidades que queramos para volver a encontrar el camino y la verdad y la vida en el Señor. San Pablo, en la primera carta a Timoteo, pues lo instruye, porque Timoteo era su discípulo, y Timoteo como Tito habían sido nombrados obispos o consagrados obispos. Y así como que en un par de versículos pues, le revela una verdad maravillosamente creíble. Dice, realmente es grande el misterio del amor de Dios. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo. Todo el amor de Dios se te concreta en una persona. Si yo comprendiera el amor de Dios, pues no podría vivir. Y la máxima prueba del amor de Dios es Cristo. Se ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Pues que no me pierda, Señor, que siempre sepa por dónde ir y sepa ayudar a los demás a que vayan por ahí y no se me olvide, no me quede en bagatelas, en futilidades, ¿no? Y tampoco tengo que pensar en 20,000 cosas, ¿no? Tengo que pensar en una fundamental que me está como dando consistencia siempre a todo. En primer lugar, pues a mi propio ser, a mi propio yo, a mi cerebro y a mi corazón y a la transformación también de mi naturaleza en la suya, en su naturaleza divina. Pues el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, qué bonito que San Pablo, en el misterio del amor de Dios, se encuéntrate a un hombre. No pierdas de vista a alguien que es como tú. No te estoy pidiendo que te eleves a la séptima esfera y ahí en una especie de pirueta intelectual hagas una disquisición metafísica sobre la esencia divina. No, encuéntrate a un hombre, estate con él, háblale, comunícate. Por eso pues hemos tenido muchas lecciones de esto, ¿no? Nosotros como Timoteo pues, somos también discípulos. ¿De quién somos discípulos? Pues lógicamente en primer lugar del Maestro, que es el Señor. El Maestro nos dijo, por ejemplo, pues yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y comenta San Juan Pablo, queridos hermanos y hermanas, Jesús no es una idea, ni un sentimiento, ni un recuerdo. Jesús es una persona siempre viva y presente entre nosotros. Bueno, no es que esté vivo allá donde brillan las estrellas, no es que esté presente en el seno de la Trinidad, que es verdad, pero entre nosotros. No es una idea. Entonces, otra vez tendré que cuestionar mi centralidad en Jesucristo, mi fe en su presencia viva, en su realidad de hombre. Y dice San José María, ruego al Señor que nos decidamos a alimentar en nuestras almas la única ambición noble, la única que merece la pena, ir junto a Jesucristo como fueron su Madre Bendita y el Santo Patriarca, con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Participaremos en la dicha de la divina amistad, en un recogimiento interior compatible con nuestros deberes. Eso lo digo, así es mi única ambición. La única ambición noble, dice nuestro Padre, la única ambición noble. La única que merece la pena. Otra vez tendré que limpiar mi corazón, ¿no? Como despojarme de otras muchas cosas de no buscar compensaciones, porque pues las compensaciones son sustitutos de esta ambición. No, es que tengo mucha necesidad de, o sea, de distraerme. ¿Por qué no te distraes metiéndote profundamente en tu interior y emprendiendo esos encuentros? Dice, como fueron su madre bendita y el santo patriarca, no menos, como lo trató María y como lo trató José, o como lo tratan María y lo trata José, igual, con ansia, pues sí. No sé, hay gente que dice, pues esta persona es muy intensa. Yo no sé si ser intenso significa lo mismo que ser ansioso, pero pues sea lo que sea, dice, pues tú sea intenso o ten ansia para que llegues a participar en la dicha de la divina amistad. Pues los cristianos no son los discípulos de un sistema filosófico, son los hombres y las mujeres que han hecho en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. Entonces, una persona, la santidad es vivir las virtudes al máximo, no es cierto. Eso no es la santidad. La santidad es dejarte llenar por Jesús, o dejarte llenar por la gracia, que es la misma vida de Jesús, la presencia de Jesús vivo que te comunica pues su propia vida. Yo no soy cristiano porque viva las virtudes al máximo, sino porque he hecho en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. Pues es mi reto, y es el reto para mi apostolado y para pues, la ayuda a otras personas, hacer en la fe la experiencia del encuentro con Cristo. Pues esa es nuestra tarea. Y por eso los fariseos y los herodianos pues, dijeron una gran verdad. Eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios. Pues con la verdad que eres tú mismo nos enseñas el camino de Dios. San Juan de la Cruz, como sabemos, habla de las características que tiene que tener el pájaro solitario para vivir en este ambiente, como buscando volar y dar a la casa alcance. Y dice que, pues, que es un comentario del Salmo 101. Salmo 101 dice: recordé y fui hecho semejante al pájaro solitario en el tejado. Y dice, ¿y cuáles son las propiedades del pájaro solitario? O sea, ¿cómo voy a ser yo como este pájaro solitario que puede dirigir su vuelo hacia a la casa, darle a la casa alcance? Si la primera propiedad es que se pone en lo más alto, siempre busca estar en trato con Dios. No te bajes a la tierra, porque tienes la fe y tienes la gracia del Espíritu Santo y en cada instante puedes volver a subirte. No vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Ponte en lo más alto, siempre en trato con Dios. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es capaz de Dios y mi afecto es capaz de ser dirigido a Dios, a Jesús. Ponte lo más alto, o sea, no te conformes con menos. No estás hecho para lo poquito, estás hecho para tener una existencia divina, una existencia eterna. La segunda propiedad dice que a toda hora tiene vuelto el pico de donde viene el aire. Y explica diciendo pues que se trata de estar siempre atento a los soplos del Espíritu. Ser dócil. Y tenemos que, ayudarle al Espíritu Santo. Es decir, no lo estés bloqueando. Por ejemplo, a lo mejor me dice, Ya no te metas a YouTube, ¿ok? Ya no estés viendo tantas noticias, ¿ok? Voy a ofrecerte estos sacrificios de la curiosidad por todos aquellos que pecan a través de la red informática o por lo que quieras. Pero si el Espíritu Santo me está soplando esa pequeña mortificación, pues voy a hacerle caso, porque pues porque tengo que tener recogimiento interior y tengo que, pues, que manifestarme como una pluma que la lleve el viento para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo en mí. Y dice, el pájaro solitario tiene vuelto el pico donde viene el aire. La tercera propiedad, está solo y no consiente otra ave junto a sí, sino que cuando alguna se posa a su lado, luego se va. ¿Qué significa esto? Pues que efectivamente se ha purificado, o sea, ha tenido pobreza. 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 Antes nos decían que el conciliario, pues había una charla, había dado una charla, no sé a quiénes, y les había dicho que tenemos que cuidar la pobreza en tres puntos. Uno, a ver si me acuerdo, en el alcohol, que no bajáramos, en ser muy muy sobrios, mientras menos mejor. Otro decía en que algunos se compran unos carrazos, pues, con tal de que funcione, pues, ya que para qué le meto más lujos, ¿no? Y el tercero, a los viajes. Digo, por ejemplo, que era necesario que ahora que fueron a ver al Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, hicieran también el Camino de Santiago. Decía, pues, algunos quisieron ese plan, ¿no? No, pues es falta de pobreza. Quizá nosotros no, ni nos lo planteamos, no vamos a caminar ahí en Camino de Santiago, pero podemos pensar pues muchas cosas. Está solo. Cuando llega otra, se va. O sea, cuando tengo algún apegamiento o atadura, ya no puedo tener estas propiedades del pájaro solitario. Canta muy suavemente, es la cuarta propiedad, porque no canta para ser oído ni aplaudido por los hombres. Quiere pasar oculto, no busca llamar la atención, no quiere ser protagónico. Le gusta la soledad, el silencio, no pretende lucirse. Bueno, pues, canta muy suavemente. Es señal de predilección divina pasar oculto. No, nadie te conoce. Bueno, pues sí, no me gusta el espectáculo, el bluff. Voy a buscar esta manera pues sencilla y oculta de vivir. Y la quinta propiedad dice, el pájaro solitario no luce en sus plumas algún determinado color, no se afirma en nada, ni hacia él ni hacia los otros, no tiene preferencias. Pájaros de plumas color tierra, es alguien normal, que, pues, que es uno más, ¿no? No se siente más que los demás, no se impone. Entonces el pájaro neblí es libre para amar. Un pájaro que vuela hacia el sol, hacia Cristo, y ahí se dirige con todo su ser, porque Cristo es el rey de su corazón. Entonces decimos, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el sentido de mi existencia, te pierdo cada rato, como que no enfoco bien tu persona, tu presencia. Entonces otra vez tendré que decir, pues sí, vamos a recomenzar, Gracias porque nos das siempre la oportunidad de volverte a buscar y porque nos aclaras las ideas. No estoy para muchas cosas, no estoy más que para una, no vivo más que para el Señor. Y entonces comprenderé que efectivamente San Pablo diga qué grande es el misterio del amor de Dios manifestado en Cristo, hecho hombre, hecho uno como yo. No es difícil, no, pues trátalo igual. Como al mejor de tus amigos o al más cercano del más cercano o al que tengas más confianza, con todo tu cariño, con toda tu sencillez, y pues irás por el camino que es el mismo Señor. Por eso, pues qué bonito es que sigamos estas recomendaciones de San José María. Ve cómo fueron su madre bendita y el santo patriarca, junto a Cristo, con ansia, con abnegación, sin descuidar nada. Y otra vez tendré que decir, sí, todo lo demás pasa a segundo plano, todo. No voy a complicar, no voy a llenar la cabeza de mariposas o de telarañas, voy a estar en él. En lo que constituye pues el sentido de mi vida, en aquel que tengo que estar centrado, que no me despiste, que no tome otra pista, ¿no? Vamos, agarró otra carretera, se fue por otro lado, no, ve por la pista. Eso le dice aquí la gente a veces a las carreteras, les dice pista, ¿no? Pero la autopista, bueno, pues sí, esa es nuestra autopista, la única que tenemos que tomar y a la que siempre podemos regresar con esta ayuda de la Santísima Virgen, porque pues ella es la primera cristiana, la primera que se ha totalizado en esa dirección absoluta hacia el Verbo de Dios hecho hombre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.